Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Les saluda Adriana García. Antes de comenzar nuestro programa de hoy, me gustaría tomar un momento para desearles un feliz año nuevo 2022 y agradecerles a quienes nos estuvieron sintonizando el año pasado. Muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos y por hacernos parte de su semana todos los jueves. Me gustaría también desearles lo mejor en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto salud, familia y, por qué no, también en cuestión de finanzas y de dinero, que sea un año de mucho bienestar financiero y de mucha abundancia. Y bueno, ahora sí, comenzar con nuestro programa de hoy, que es justamente un tema muy ad hoc para comenzar el año. Propósitos financieros para el 2022. Me gustaría platicar de este tema con ustedes porque me parece muy relevante, sobre todo para este mes de enero, en el que por todos lados estamos escuchando sobre resoluciones, metas, propósitos, objetivos para el año nuevo. Y a mí particularmente es algo que de alguna forma me gusta establecer, pero por otra parte me genera un poco de agobio, de angustia, de ansiedad en algunos momentos, porque pareciera que nuestros propósitos deben ir alineados hacia alguna dirección, ¿no? Hablo desde una perspectiva muy particular, desde mi experiencia, pero quizás también es la experiencia de algunos de ustedes que nos escuchan. Generalmente, cuando hablamos de propósitos de año nuevo, nos concentramos en propósitos muy similares, y si nos ponemos a reflexionar un poco más, incluso reciclamos propósitos de años anteriores. Hablamos de hacer ejercicio, comenzar una dieta, ¿no? Con el propósito, pues, de bajar de peso. Hablamos de ahorrar, hablamos de gastar menos en X o Y, hablamos de tener más ingresos y demás, ¿no? Creo que este tipo de propósitos, de metas, pueden sonarles familiar a algunos de ustedes. Y bueno, así como sucede con el tema tan sonado de ejercicios, de dietas, en el que empezamos con toda la actitud, con todas nuestras energías, pero los abandonamos después de algunas semanas. Algo similar sucede también con nuestros propósitos financieros, con mejorar nuestros hábitos de ahorro o dejar de gastar en X o Y. Y es que esto resulta ser evidente de alguna forma para mí, ahora que traté de poner como unos propósitos mucho más específicos o que resonaran más conmigo, con lo que de verdad quiero para mi vida, para mis días. Y les explico un poquito de esto. Me parece que cuando nosotros establecemos estas metas genéricas, que de alguna forma se espera de nosotros, no es algo que se nos dice explícitamente, pero de alguna forma se espera de nosotros implícita mejor salud, que tengamos menos peso, que tengamos más dinero. Entonces, cuando cargamos con estos propósitos o estas metas en forma de expectativas, suelen ser agobiantes, suelen ser ya en sí mismas no sostenibles, ¿no? Porque si bien comenzamos, como les decía, con mucha energía, con mucha determinación, cuando estas metas en realidad no están resonando con nuestro propósito, con nuestra esencia, con nuestro ser, pues tendemos a dejarlas, ¿no? Tendemos a abandonarlas, tendemos a dejar de hacer ejercicio, a dejar de hacer estas dietas restrictivas o a dejar de ahorrar la mitad de nuestro sueldo como nos lo habíamos propuesto al inicio de año. Entonces, creo que lo primero que me gustaría resaltar es que, bueno, estos propósitos, cuando no son propósitos individuales que vienen de nuestros más profundos deseos, estos propósitos pues suelen ser más bien marcados por expectativas sociales, y es cuando podemos abandonarlo, tendemos a abandonarlo. Ahora, también estos propósitos, que es lo segundo que me gustaría resaltar, suelen ser no realistas, y al ser no realistas, se convierten en propósitos no sostenibles, ¿no? Hablando particularmente en tema de ahorro, ¿no? Que es uno de los propósitos más comunes en cuestión de finanzas personales. Bueno, cuando tratamos de ponernos una meta de ahorro demasiado alta, que no se ajusta con nuestra vida, o más bien no nos detenemos a analizar primero cómo es nuestra vida, cómo es que estamos utilizando esos ingresos, en qué se van, en qué estamos gastando, y de pronto queremos hacer un cambio radical sin detenernos primero a explorarnos internamente, es cuando este ahorro se vuelve no sostenible. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que si yo decidí ahorrar el 40, el 50% de mis ingresos, y resulta que mis gastos son mucho más que ese 50 o 60% de mis ingresos, pues voy a llegar a someterme en un momento de estrés. Estrés porque, bueno, no voy a poder ahorrar tal cantidad, o voy a tener que recurrir a compras con tarjeta de crédito o pedir préstamos, lo cual empieza a ser un poco irónico, ilógico y hasta de alguna forma conflictivo internamente. Entonces, esto que sucede, ¿no?, con los propósitos de Año Nuevo, creo que vale la pena analizarlo. Y poniendo ya este contexto y algunos puntos que ya resalté, me gustaría compartirles desde una perspectiva personal y desde la experiencia, cómo es que podemos redefinir un poco estos propósitos de Año Nuevo, específicamente los propósitos financieros, ¿no? Me voy a enfocar sobre todo en el ahorro, porque es algo que constantemente nos proponemos una y otra vez, y esto empieza a fallar, ¿no? Empieza a fallar a lo largo de las semanas, a lo largo del año, y es cuando empezamos a sentir que no somos buenos para ahorrar, que no nacimos para eso, que nunca lo voy a poder hacer. Empezamos a incluso pues afectar nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, pensando que hay algo mal con nosotros, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es regresar al principio, regresar a ese establecimiento de metas, pero estableciendo unas metas realistas, sostenibles, medibles, unas metas que resuenen conmigo, que vayan desde mi estilo de vida, desde mis sueños, de qué quiero lograr, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy importante para un ejercicio para incluso cuidarnos a nosotros mismos. Y bueno, entonces, ¿cómo creo yo que se pueden establecer propósitos de Año Nuevo, financieramente hablando, mucho más realistas y sostenibles? Lo primero que creo que debemos hacer es empezar con un presupuesto. Sé que el presupuesto puede sonar aterrador en algunos casos, sé que puede incluso llegar a dar flojera, dedicar un par de horas a analizar nuestros ingresos, nuestros gastos, e incluso puede dar miedo. Miedo porque lo que el presupuesto nos va a dar en primera instancia es un diagnóstico de cómo es que estamos usando nuestro dinero. Y eso en realidad puede ser que entre a ser un tema aterrador porque me va a decir pues esas fugas de dinero, me va a decir qué es en lo que estoy gastando y entonces a partir de eso me va a permitir tomar decisiones y hacer cambios, tomar decisiones, pues puede resultar también en un momento de mucho miedo, en un momento de mucha angustia también, porque pues a los cambios nos asustan a todos los seres humanos, ¿no? Todos de alguna forma estamos cómodos viviendo de la forma en la que estamos, aunque no sea la forma en la que en el fondo queremos estar. Entonces, sí, es normal si sientes miedo, si sientes flojera, si sientes aversión a siquiera escuchar la palabra presupuesto. Eso es totalmente normal y yo creo que empezar por normalizar que es algo que cuesta trabajo es un gran paso, ¿no? Normalizar que es algo no sencillo y bueno, entonces sí está ahí, es complicado, pero no es imposible, ¿no? Yo creo que es importante saber que ese par de horas que vamos a dedicar van a traer mucho más beneficios que ese miedo que nos va a generar en ese momento, que esa angustia, que ese estrés de estar viendo tantos números, ¿no? Hay quienes pueden tenerle miedo al presupuesto por el simple hecho de que ves números, de que ves matemáticas. Les anticipo que no es más que sumas y restas. No es necesario asustarse, agobiarse por cómo voy a hacer un cálculo de porcentaje o aplicar una fórmula complicada. No va por ese lado. Entonces, sí es difícil, pero creo que hay formas en las que podemos hacer este par de horas que le vamos a dedicar a nuestro presupuesto un poquito más llevaderas, un poquito más disfrutables, ¿no? Por ejemplo, podemos invitar, si es que vives con alguien, con tu pareja, con tus papás, con un hermano, con un amigo, si es que ese es tu caso, puedes invitar a una persona, a esa persona con la que vas a hacer el presupuesto, a que lo haga contigo, ¿no? Es algo en la que van a estar involucrados más de dos personas y entonces qué padre que se pueda hacer también en conjunto ese presupuesto. Ahora, si eres alguien que vive solo y que le da cuentas de sus finanzas solamente a sí mismo, si esto te ayuda, lo puedes hacer, invitar a un amigo, amiga, familiar o algún conocido de al que le tengas confianza, a que al mismo tiempo estén trabajando sobre ese presupuesto. O sea, no necesariamente van a trabajar sobre un mismo presupuesto, pero al mismo tiempo van a estar haciendo su propio presupuesto. Y si es alguien de confianza, igual va a ser más fácil que puedas compartir ciertos aprendizajes que vas viendo conforme vas creando tu presupuesto, o bien que tú puedas hacer preguntas, ser abierto, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? ¿Me ayudas? ¿Te ayudo? Y puede resultar una dinámica de alguna forma disfrutable, llevadera, ¿no? Y de paso, pues empezamos a desmantelar estos tabús tan fuertes que existen alrededor del dinero, ¿no? Si invitas a alguien que tal vez nunca ha hecho un presupuesto, si invitas a alguien que tal vez jamás en su vida ha escuchado de estos temas o que tal vez quiere pero no sabía con quién compartirlos, pues creo que es un gran paso para que más adelante incluso sea este compañero en el mundo de las finanzas, ¿no? Y bueno, eso por una parte. También hay otro montón de cosas que puedes hacer, buscar un lugar ameno, ya sea ir a un café, ir a un lugar agradable, a un lugar abierto, donde no necesariamente estés en ese lugar donde trabajas o donde constantemente puedes sentir estrés, agobiarte. No necesitas precisamente una computadora, ¿no? Papel y lápiz es suficiente, pero si te funciona más un dispositivo electrónico, adelante. Otra cosa sobre el presupuesto que me gustaría mencionar es que no tiene que ser perfecto. Personalmente es algo con lo que suelo batallar un poquito, ¿no? Buscando la perfección en cada cosa que hago, pero creo que si empezamos a hacer el presupuesto de este año con una mentalidad mucho más flexible, mucho más abierta, en la que podamos decir, el presupuesto lo voy a hacer solamente lo mejor que puedo con lo que ahorita tengo en mente, poco a poco puedes ir ajustando ese presupuesto, puedes ir reacomodando ese documento, ya sea en físico o en digital, que hayas hecho, ¿no? Empezar es lo importante. Y ya les decía, puedes acompañarte de alguien, puedes buscar un espacio ameno, puedes hacerte un café, un té, una bebida que te dé energía o que te ayude a estar más en el presente. No lo sé. Algo, poner música de fondo, tu música favorita, crear ese espacio ameno, ¿no? Y entrar con la mentalidad de que no tiene que ser perfecto. Simplemente lo importante es empezar, ¿no? Hay un dicho que por ahí es muy utilizado, es mejor algo hecho que algo perfecto, ¿no? Porque muchas veces esa perfección nos detiene siquiera de comenzar pensando en que, bueno, si no lo voy a hacer perfecto, ¿para qué lo hago? Bueno, tenemos ya otros programas anteriores en los que hemos hablado muy detenidamente sobre el presupuesto, sobre qué incluye. Voy a hacer un repaso muy breve sobre cómo se arma un presupuesto así a grandes rasgos para que tengan esta herramienta y poder comenzar, pero los invito a que revisen nuestros programas grabados en formato podcast en la página de Radio Universidad. Es udgtv.com, apartado Radio UDG, Autla. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste un presupuesto? Muy a grandes rasgos, ¿sale? Primero está en identificar tus ingresos. ¿Qué es eso que recibes, ya sea cada mes, cada quincena, cada semana, cada año? ¿Qué es lo que está ingresando? ¿Sale? Lo más sencillo es primero poner esta lluvia de ideas. A la semana recibo tal. Ah, pero también en la quincena tal. Ah, y al año recibo tal, el aguinaldo, ¿no? O bonos de ventas o cualquier otra idea. Pero es importante que se haga primero la lluvia de ideas. Después se hace todo en un mismo esquema de tiempo, ya sea semanal, quincenal, mensual, como lo decidas. Primero lo importante es la lluvia de ideas. Después, identificar los gastos. ¿En qué gasto? Pues, si te ayuda un poco, es primero esos gastos que tienen que ver con tus necesidades básicas, indispensables, ¿no? Casa, comida y transporte, ¿no? Puede ser, pago de servicios. ¿Cuánto pago de renta? ¿Cuánto pago de comida? ¿Cuánto pago en gasolina o en autobús? ¿Cuánto pago de luz, de internet, de gas, ¿no? Todo esto que sí o sí de alguna forma necesitas para vivir. Y después pueden ser estos gastos que ya pueden ser, no sé, más variables, ¿no? Bueno, antes de pasarme a este punto, en los gastos igual es importante que pongas, pago la renta una vez al mes, pago la luz una vez cada dos meses, pago el internet cada mes, ¿no? De gasolina una vez a la semana, gasto X cantidad, ¿no? Después se reacomoda a una forma más homogénea, todo por mes, todo por quincena, como tú lo decías. Y después pueden entrar estos gastos que son un poco más ocasionales, ¿no? Que de alguna forma entra por aquí el ocio, que, bueno, una vez a la semana voy a un café con mis amigas, una vez al mes voy al cine, una vez al mes O una vez cada 6 meses hago la reparación de, o llevo al servicio mi carro. Una vez cada 6 meses voy a la limpieza dental, ¿no? Empiezan estos gastos que no son cada periodo determinado o tan frecuente, mejor dicho, pero que son un poquito más ocasionales, ¿sí? O que si gasto en ropa tal cantidad, en calzado tal cantidad, en maquillaje. Aquí lo importante es que empieces a poner todo lo que se te ocurra, que pongas la cantidad y cada cuánto tiempo gastas esa cantidad. Y sobre todo es muy importante ser sincero con uno mismo, ser sincero y no tratar de ajustar antes de empezar. Es decir, si yo me gasto, no lo sé, en maquillaje, 500 pesos al mes, voy a poner ejemplo que se me acaba de ocurrir, y yo estoy haciendo mi presupuesto y recuerdo que gasto 500 pesos al mes, bueno, pongo que gasto 500 pesos al mes en maquillaje, evito caer en este error, por ejemplo, gasto 500 pesos en maquillaje, pero ¿sabes qué? Ya no los voy a gastar, entonces no los voy a poner. ¿Por qué? Porque les decía que cuando hacemos un presupuesto generalmente empezamos a sentir angustia, estrés, culpa por lo que gasté, y hay que tratar de ser objetivos y dejar un poco esas emociones, validarlas, pero que no nos lleven a un autoengaño, vaya, ¿no? A decir, voy a gastar menos de lo que gasto. Ahorita se trata de poner nuestra realidad, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos todos nuestros ingresos y nuestros gastos, vamos a ponerlos de manera homogénea. Es decir, si nosotros elegimos hacer un presupuesto mensual, entonces todo lo vamos a convertir mensual. Aquí simplemente van a ser multiplicaciones o divisiones. Si yo tengo un gasto semanal, por decir la gasolina, entonces para convertirlo a mensual lo multiplico en 4. Si tengo un gasto anual, que es el seguro de mi auto, lo voy a dividir entre 12 meses para que lo pueda sumar de forma mensual, ¿ok? Después es convertirlo todo a mensual para que sea un presupuesto homogéneo, ¿ok? Y después que tengo ya todos mis ingresos y todos nuestros gastos, voy a sumar cada uno de estos grupos y después vas a comparar si algo te sobra de tus ingresos o estás viendo que estás gastando más de lo que estás ingresando. Bueno, también aquí entran las deudas. No me quiero detener tanto porque tenemos ya un programa especial para esto, pero sí quiero darles estas lucecitas de cómo crear este presupuesto. Entonces, creo que sí va a ayudar mucho este primer paso de identificar ingresos y gastos y después compararlos. Sobre todo nos puede ayudar para entonces poder definir nuestras metas financieras, nuestros propósitos financieros de este nuevo año. Porque cuando ya tenemos un diagnóstico, es como cuando vamos al médico y nos hace un examen de sangre y nos dice, bueno, tienes esto, tienes aquello, entonces vamos a, no lo sé, tienes alto el azúcar, entonces vamos a, no sé, establecer una dieta reducida en azúcares, ¿no? Pero entonces ya vas con un objetivo claro, una vez que se hizo un análisis, un diagnóstico, ya sabes hacia dónde quieres ir, hacia dónde, cuál es tu objetivo real, ¿no? Ahora, el presupuesto nos puede ayudar bastante en temas de ahorro, ¿no? Que decía yo al principio, el ahorro es uno de estos objetivos que la mayoría tenemos, pero se vuelve de alguna forma insostenible porque deja de ser realista, porque no está ajustado con mi realidad, porque si yo no parto del presupuesto, entonces no puedo decir en realidad si tengo este margen entre ingresos y ahorros, perdón, entre ingresos y gastos para poder ahorrar, o si no sé cuánto, si no me está sobrando nada, por ejemplo, no sé cuánto voy a dejar de gastar, en qué rubro específicamente, tal vez necesito reducir a la mitad mi gasto de no sé, de ropa, de ocio, de maquillaje, ¿no? Porque veo que está ocupando una gran parte de mis ingresos. Entonces, una vez que tú veas cuál es tu realidad, puedes definir ese propósito, ¿no? Voy a ahorrar 200 pesos a la semana, porque creo que entonces, basado en mi presupuesto, viendo mis ingresos y mi gasto, esto es lo que yo quiero ahorrar, ¿no? Lo que yo puedo también ahorrar, 200 pesos a la semana. Ahora, la pregunta en cuestión, una pregunta muy importante para el ahorro es: ¿para qué quieres ahorrar? ¿Sale? No es lo mismo si tú dices: yo quiero ahorrar simplemente por ahorrar, que ahorrar por un objetivo preciso, por un objetivo claro. Es decir, voy a ahorrar porque me quiero ir de vacaciones en 6 meses. Voy a ahorrar porque quiero irme, no sé, a un concierto que va a ser en un año. Entonces, tienes una meta, tienes un sueño, tienes un propósito claro que quieres cumplir, y el ahorro se convierte en una herramienta para cumplir tus sueños, para cumplir tus metas, ¿no? Ahora es importante saber cuánto me van a costar esas vacaciones, ese concierto, incluido el transporte, incluido tal vez si tengo que viajar a otra ciudad, cuánto me cuesta, para saber entonces, basado en mi presupuesto, si puedo cumplir esa meta, o si tengo que disminuir más mis gastos, o si tengo que buscar otra fuente de ingresos. Entonces, aquí es bien importante que empecemos en ahorro a preguntarnos: ¿para qué la quiero? ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Cuál es el motivo detrás? Porque entonces, justamente, vamos a estar incentivados hacia ahorrar. No voy a ahorrar por ahorrar, y no va a ser algo restrictivo, ¿no? Si hoy voy a reducir mi gasto en maquillaje, voy a seguir con ese ejemplo, le estoy diciendo no al maquillaje para decirle sí a mi concierto. ¿Sí? Entonces, yo no me estoy restringiendo y no estoy bajo esta mentalidad: ay, voy a recortar mi gasto de maquillaje, tanto que me gusta, es mi pasión, es algo que me encanta. Le estoy diciendo no al maquillaje por ahorrar ese dinero que quién sabe cuándo me voy a gastar, quién sabe en qué. ¿Qué tal si me muero mañana, no? Entonces, caemos en esta mentalidad muy restrictiva y sin un motivo de fondo, que lo único que nos va a ocasionar va a ser dejar esta meta porque no es sostenible, ¿no? Entonces, si le ponemos este motivo detrás a nuestros ahorros, va a ser mucho más sencillo que podamos cumplir esa meta. Entonces, para terminar, el último tip es: si ustedes ahorran en una alcancía física o en una cuenta de banco, pónganle esa etiqueta a esa cuenta o a esa alcancía, ¿no? Concierto de mi banda favorita, o viaje a tal ciudad, ¿no? Que tengan presente cuál es tu objetivo, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante. Y bueno, de mi parte, va a ser todo. Recordarles que los propósitos financieros y también no financieros para nuestros nuevos años, que resuenen contigo, con tus metas, con lo que de verdad deseas. Entonces, voy a cerrar este programa, me voy a despedir, pero antes quisiera dejarles los teléfonos de cabina para que se comuniquen con nosotros, para que nos hagan llegar cualquier duda, comentario, y también que nos hagan llegar temas de interés. Los teléfonos son 38-250-31 y 38-265-32. Además, el WhatsApp 317-121-2325. Y recuerden que nos pueden sintonizar en vivo vía página de internet UDG, Radio Universidad Autlán, 102.3 de FM. Me despido y agradezco también al equipo de producción por hacer posible este programa. Hasta el siguiente jueves y que tengan una bonita semana.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.